לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Arrancamos un nuevo bloque aquí en CAN en Español y vamos a hablar en nuestro espacio de ciencia y tecnología con Mariano Mann. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Te saluda Johnny y Eddie.
Hola, Johnny. Hola, Eddie. ¿Cómo están?
Muy bien por aquí. ¿Qué nos trajiste para esta semana?
Bueno, hoy justamente que no está Jesse, a ustedes no les traje directamente nada, pero es indirectamente ante la posibilidad de ser padres, les cuento que surgió una nueva prueba de embarazo que va a hacer las cosas muchísimo más fáciles porque va a utilizar apenas un poco de saliva en lugar del proceso estándar, ¿no? Un poco complicado que requiere mano firme, ¿no? Y una pausa para ir al baño, pero que va a tener el mismo nivel de precisión, es decir, altísimo, porque para esto no se puede embromar, esto tiene que ser lo más preciso posible. Bueno, les haría la demostración, pero hay dos cosas, digamos, no quiero erotizar a la audiencia, por otro lado no soy mujer, es decir, que no va a fallar la prueba de todas maneras. Pero les cuento que este es un producto de una startup israelí. El producto se llama Sally Stick y es el primer kit de prueba casera de embarazo rápido a base de saliva del mundo. Es decir que finalmente, luego de un trabajo muy fuerte que se aceleró durante el tiempo del COVID, digamos, con el desarrollo de nuevos test para saber de manera más rápida cuándo una persona estaba infectada con el coronavirus, esto motorizó justamente el proceso y el desarrollo de este producto que detecta la hormona del embarazo desde el primer día de la ausencia del periodo. Es decir que si la mujer que es regular se retrasa y hace el estudio un día después, puede tener los resultados directos de si está embarazada o si es un producto de se ha desregulado o no ha sido tan ordenado su ciclo como venía siendo. Este es, para antes de empezar a contar un poquito cómo funciona, hay que destacar que fue seleccionado como uno de los mejores 100 productos del año 2023 por la revista Time, que todos los años, hacia fin de año, hace un catálogo de los 100 productos o desarrollos más que hayan cruzado fronteras, ¿no? Que sean más revolucionarios para el ser humano o el medio ambiente en el mundo. Bueno, como decía, esto fue desarrollado por una startup israelí, Saliagnostics, que es de Jerusalén, basada en lo que era la tecnología de detección de hormonas en saliva, que utilizaba su prueba rápida del COVID, ¿no? Llamada Salicov. Esto le ha dado mucho ímpetu al trabajo de sus científicos y por eso comenzaron a desarrollar lo que ellos creían que era algo muy necesario, ¿no? Y si no, preguntémosle a nuestras mujeres más cercanas cuán importante es tener un método de prueba sencillo, que no sea incómodo y que sea común en el mercado, ¿no? Que pueda tener una aceptabilidad en las personas. Les cuento de más o menos qué incluye cada kit. Son dos tubos separados, uno que recolecta saliva en la boca, es decir, que cualquier mujer que vaya a hacer va a tener que recolectar saliva de este modo, durante entre 30 segundos y un minuto, y otro que tiene un ingrediente activo que es el que permite luego realizar la prueba. Las dos piezas, cuando se juntan, tienen aproximadamente el tamaño de una prueba de embarazo tradicional, que puede llegar a ser más o menos este rectángulo. Entonces, una vez que recoge la saliva con el algodón, luego de chupar esta compresa, si se quiere llamarla de esa manera, se absorbe suficiente salida y el color del indicador debajo de esa compresa cambia de color, cambia de amarillo a azul. Lindos colores, ya son buenas noticias esos colores. Una vez que cambió justamente el color, el tubo se enrosca nuevamente en el otro tubo de prueba un poco más grande y gotea la saliva en ese tubo para que la prueba pueda detectar la hormona del embarazo, si es que existe esta o no, ¿no? Que solo está presente, esta hormona solo está presente en las mujeres que esperan bebés. Bueno, como la mayoría de las pruebas de embarazo tradicionales y también la del COVID, el tubo va a mostrar una línea si la prueba es negativa y dos si es positiva. Es decir, que es muy similar a lo que tenía que ver con el COVID, pero bueno, no es que uno tiene que meterse hasta las fauces un hisopo, hacerse como una especie de hisopado que era bastante difícil, o incluso metérselo en la nariz. En este caso, con la propia saliva, esto puede funcionar y dar la utilidad que tanto se esperaba, ¿no? Esto surgió originalmente de la Facultad Médica Dental de la Universidad, del Hospital Escuela de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la DASA, y bueno, los cuatro fundadores eran todos estudiantes de doctorado y justamente se especializaban en el estudio de saliva. Y en base a esa experiencia compartida, pensaron que tenía que haber una manera, como decía antes, más fácil de diagnosticar el embarazo, así como ciertas otras afecciones, ¿no? Y bueno, se propusieron intentar crearla, y aquí en Israel, como ya sabemos, proponerse a veces es más factible que poder crear lo que uno piensa, lo que uno imagina, que en otros lugares, ¿no? Debido al ecosistema que tienen las startups.
General Mariano, recordanos si esto es algo que ya está a la venta al público.
Sí, esto es algo que ya está de venta al público, se encuentra y si no está ahora, está al llegar, porque es inminente. Esto ya ha sido lanzado con mucho éxito en Europa, ¿no? En Inglaterra, Irlanda, Suecia, ¿no? Que son países que hoy están son anti-israelíes en términos de la guerra, pero que comercialmente siguen disfrutando de los desarrollos de este país. Luego de un exitoso y gran lanzamiento en estos países, se va a vender, digo, no fui a averiguar hoy mismo si está, pero debería estar en las sucursales, las más de 280 sucursales de Superfarm, también como en el sitio web de esta cadena, y el precio de lanzamiento es de 24,90 shekels, cerca de unos $7. Así que sí, esto está absolutamente probado, ya ha vendido unas 100.000 unidades, y bueno, la idea es poder tratar de instalarse esto y estar en los estantes como cualquier otra prueba que hemos tenido que afrontar.
General Mariano, bueno, la verdad, muy interesante como siempre, y será hasta la semana que viene con otra novedad.
Hasta la semana que viene, que estén bien.
Chao, chao. Listo, ahí...
Che, boludo,
עשן קלים מהר השנים לא ממתינות למאחר וכל יום אשר חולף ונעלם לא תוכל להשיגו שוב לעולם נשים שירה ויין את חיינו הקשים ימתיק שבעתיים פרופישים עלי מטר ושחר לי הגשן כך אישה אשר תוהב וכמו מלך תרגיל לקדושים ומרובעים המטיפים לזולתם כל כך צבועים שימתינו צדיקים ונזירים לגן עדן אחרי מאה עשירים יין זמר ונשים נשים שירה ויין את חיינו הקשים ימתיקו שבעתיים פרופלישים עלי מטר ושחר לי הקשנה כך אישה אשר תאהב וכמו מלך תרגיש חיינו הקשים ימתיקו שבעתיים פרופישים עלי מטר ושחר לי הקשנה כך אישה אשר תאהב וכמו מלך תרגיש פרופישים עלי מטר ושחר לי כך אישה אשר תאהב וכמו מלך תרגיש
Bueno, ya estamos en línea entonces con Luciano Mondino, con quien vamos a hablar sobre la estrategia iraní para la guerra en Gaza. Buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Eddie.
Hola, Jesse y Eddie, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Un placer como siempre, ¿eh?
No, bueno, el placer es nuestro, como siempre. Vos siempre explicás muy bien todo lo que tiene que ver con cuestiones internacionales. Queríamos, bueno, justamente el tema que habíamos planteado para hoy era la estrategia de Irán con respecto a la guerra en Gaza, ¿sí? ¿Cuál es, según vos, esta estrategia que vos decís? ¿Hay una estrategia de Irán en la guerra en Gaza?
Efectivamente. Hay algo que creo que es importante destacar. La guerra que Israel hoy está emprendiendo en la franja de Gaza tiene un objetivo militar, que es la organización terrorista Hamás, pero tiene también un objetivo estratégico y que quizás se puede leer de forma un poco más subterránea, que es la República Islámica de Irán. Irán en los últimos años ha confeccionado una suerte de anillo de fuego o una serie de amenazas que circulan alrededor del Estado de Israel, geográficamente hablando, y que lo ha posicionado en ese inicial proyecto de la medialuna chiita, que era todos aquellos países o regímenes u organizaciones, en este caso no estatales, que son organizaciones terroristas, que respondían a los intereses de la República Islámica de Irán. Aquí me estoy refiriendo, por supuesto, Hamás dentro de la Franja de Gaza, que siempre hago la misma aclaración. Estamos hablando de una organización terrorista que además es el gobierno de la Franja de Gaza, y también con actores como en el caso de Siria, en el caso de Líbano, en el caso de Irak, como también en el caso de los hutíes en Yemen, que son todos los actores que estamos viendo que hoy regionalmente se mueven dentro de la guerra de la Franja de Gaza.
Luciano, a ver, ¿qué estrategias toma Irán para involucrarse dentro de la guerra en la Franja de Gaza? ¿Qué herramientas le provee al grupo terrorista Hamas?
A ver, especialmente Irán tiene, así como decía hace un momento, despliega toda una serie o un abanico de actores que le son funcionales al régimen de Teherán. Por supuesto, también tiene una transferencia militar o de tanto lo que es el adoctrinamiento dentro de las fuerzas militares como también la supervisación de mucho del desarrollo armamentístico que estos grupos tienen. La vinculación entre Irán y la organización terrorista Hamas ha sido muy clara en el concepto de transferencia militar y armamentística en lo que hace ya no solo dentro de la Franja de Gaza, sino también las conexiones que tiene la organización terrorista Hamas con grupos en el Sinaí, es decir, en esa provincia que es también muy conflictiva para Egipto y que tiene una relación muy estrecha con otros grupos vinculados especialmente a Al-Qaeda y al ISIS, el Estado Islámico, que también actúan en la provincia del Sinaí. ¿Qué es lo que sucede? Irán también es una exportación ideológica. Irán es quien, a través de distintos instrumentos, logra robustecer muchos de los canales, algunas veces políticos, también diplomáticos y, por supuesto, ideológicos o dogmáticos que estos grupos imprimen dentro de sus sociedades. El caso de Hezbollah, por ejemplo, me parece que es uno de los más importantes en este sentido. Hezbollah ha construido no solo un poderío militar muy ligado a lo que son las actividades terroristas y como grupo violento que no ha tomado por el momento una posición central en el Líbano porque ha sido bastante apartado en las últimas elecciones que fueron en marzo del 2022, y el grupo político de Hezbollah se ha visto bastante debilitado, pero sí empieza a tomar mucha preponderancia ideológicamente en países como Siria o en Irak, donde las milicias, que son milicias chiitas, que son en definitiva ramificaciones de esta organización Hezbollah, la organización libanesa, sí empezaron a tomar mucho mayor protagonismo en lo que es la política, especialmente en el caso de Irak. Irán produce una estrategia o desarrolla o despliega una estrategia en la cual produce un vacío muy importante y una destrucción casi segura de los países que busca consolidar como su base operativa y los empieza a convertir en estados títeres. O lo puede hacer a través de regímenes, como lo que sucede en el caso de Siria, que el desarrollo de la guerra de Siria ha vuelto mucho más fuerte quizás al régimen de al-Assad, o lo puede hacer como en el caso de Irak, que ha constituido, aprovechando muchas fallas y muchas falencias que el sistema político, institucional y judicial iraquí tenía, para empezar a, con las propias reglas de juego, empezar a darle mayor protagonismo y obligar a los partidos políticos iraquíes a tener que sí o sí incluir a esas milicias chiitas en lo que es el armado de gobiernos. Estamos hablando de países, en el caso de Irak, muy vulnerable, que ha quedado institucionalmente muy fragmentado, muy frágil, y esas son situaciones, son desventajas que Irán aprovecha y aprovecha muy bien. El sentido es este, es vaciar de contenido, vaciar de institucionalidad para países que quedan casi sin espíritu y sin alma, poder aprovecharse de esos problemas y ahí construir esas bases operativas que luego Irán conforma como sus bases terroristas.
Ahora, Luciano, vos justo mencionaste Siria y la semana pasada tuvimos un ataque en Siria. Sí. En este marco, estamos todos, se habla mucho de la respuesta de Irán a todo esto.
Sí, correcto.
¿Cuál,
efectivamente.
¿Cuál pensás vos que va a ser esa respuesta, Porque hay varias teorías al respecto y cómo entra esto dentro de esta estrategia que vos mencionás.
Mirá, primero, es muy difícil predecir qué es lo que puede hacer un actor como Irán, que se sabe que es un exportador de esa ideología, de ese yihadismo, y también es un actor que ha dado mucha preferencia a la transferencia y la militarización de esos grupos que atacan principalmente al Estado de Israel. Esto me parece también es algo importante destacar. Las amenazas que la República Islámica de Irán ha propinado contra Israel, mencionando por ejemplo el caso de Ahmadinejad, un expresidente iraní, cuando públicamente dijo que había que borrar a Israel del mapa, son parte de amenazas también hacia lo que yo llamo el mundo libre o ese mundo occidental. El 7 de octubre, que fue la masacre perpetrada por Hamas, pero planificada, que tiene una autoría intelectual en Teherán, llegó en un momento en el cual el Medio Oriente se estaba embarcando entre los estados árabes sunitas, especialmente los del Golfo, y el Estado de Israel, en un proceso de normalización que se había cristalizado en los acuerdos de Abraham y en los foros del Negev. ¿Qué fue esto? Fue un entendimiento maravilloso en el cual los estados árabes sunitas comprendían que el único aliado que podía, incluso por encima de Estados Unidos, frenar el expansionismo iraní, que es militar y que es nuclear, es el Estado de Israel. Incluso no hay estados árabes que le puedan hacer frente a ese expansionismo nuclear de Irán. Me refiero a Arabia Saudita o Egipto, que en el caso de Arabia Saudita ha fallado en su estrategia contra los hutíes, y Egipto tiene muchos problemas para la gestión de la seguridad en el Sinaí. Entonces, todo este escenario que se da el 7 de octubre ha sido una amenaza directa, fue un mensaje muy claro, fue un mensaje también de ataque hacia el mundo occidental. ¿Qué quiero decir con esto? Que la guerra de la Franja de Gaza, así como tiene distintos escenarios, distintos frentes y distintos actores, también involucra en el epicentro lo que es esa construcción de Irán como un elemento que exporta o una ideología o que exporta la forma de volver operativo ese terrorismo yihadista. El golpe que ha sufrido las fuerzas Quds, que es un grupo de élite dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, hace muy pocos días, en donde un ataque a un edificio contiguo en el consulado iraní dio por resultado la baja de una cantidad determinada de funcionarios de alto rango de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas al-Quds, justamente lo que significó es un gran golpe a la capacidad que tenía Irán de operativizar y coordinar muchos de estos grupos terroristas que funcionan ya no solo en Siria y en Irak, sino que también tienen una conexión estrecha con los grupos que hoy están dentro de la Franja de Gaza. Es decir, todo ese caparazón ideológico y esa operatividad que Irán ha logrado construir a lo largo de los años, el día que el ataque propinó justamente contra las fuerzas Quds, recibió un duro golpe. Y es un golpe que, a ver, se podría prever justamente si tomamos los antecedentes más próximos. Creo que hay una realidad que Irán conoce, y es que militarmente está muy condicionado a una disputa frente a frente con Israel. ¿Qué quiero decir? Teherán sabe que en un mano a mano con las fuerzas de defensa de Israel lo pierde. Es decir, no tiene manera. Primero, Israel tiene con qué atacar e Irán no tiene con qué defenderse de los ataques iraníes, especialmente el caso de los misiles Jericó 3, por ejemplo, que son unos que Irán no tiene forma, es decir, no tiene capacidad de resistencia antimisilística para poder enfrentar esos ataques. Descartando o dando menor probabilidad a un enfrentamiento directo, sí lo que quedaría es resguardar, y creo que esto es lo que ha estado sucediendo, llevar las alertas al máximo en las unidades diplomáticas, embajadas y consulados de Israel alrededor del mundo, teniendo antecedentes como el caso de el atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, o a instituciones judías como en el caso de la AMIA, también en Buenos Aires, en 1994.
Luciano, me gustaría saber cuál es tu opinión. A ver, con respecto a las negociaciones para la liberación de los secuestrados y el futuro del conflicto en la Franja de Gaza, ¿cuál es la opinión en estos momentos de Irán, digamos, para el día después de la guerra, para lo que se está llevando a cabo en estos momentos en la Franja de Gaza?
A ver, es muy difícil saber qué es lo que puede estar imaginando Irán. Irán, de por sí, al haber lanzado o al haber planificado el ataque, la masacre del 7 de octubre, sin dudas que puede que no haya considerado la posibilidad de una respuesta lo suficientemente inteligente por parte de Israel como para contestarle con dureza a la organización terrorista Hamas, pero sin poner en riesgo el equilibrio regional. ¿Qué me refiero con esto? Irán planificó, tuvo esa autoría intelectual en el episodio del 7 de octubre por una simple razón, que ha sido enfriar o retardar lo máximo posible todos los acuerdos de normalización que hablábamos al principio, especialmente los acuerdos de Abraham, que probablemente hubieran incluido a Arabia Saudita, que es la pieza más fuerte del Golfo, en la zona del Golfo, especialmente militar, comercial y también políticamente, y le hubiera dado a Israel el reconocimiento del hermano mayor del Consejo de Cooperación del Golfo, que es ese organismo que nuclea y que coordina a todos los estados de esa parte de la región. Ahora, Israel lo que justamente ha respondido inteligentemente fue con la fuerza suficiente como para llevar casi a la destrucción total la fuerza militar y terrorista de Hamas, pero también con un principio que es muy importante, que es el de disuasión, para decirle a Irán que otro ataque del 7 de octubre no sería tolerado en el caso de Israel. ¿Qué pasa? Ahí es donde hay también un doble juego o una encrucijada en la cual, a medida que el tiempo pase, se va a volver mucho más pronunciada en el Estado de Israel, y es esa aparente colisión que empieza a haber entre el objetivo militar de erradicar a Hamas, tanto en su fuerza terrorista dentro de la Franja de Gaza, como también su fuerza gubernamental, política y civil dentro del territorio, a su vez contestando en este principio de disuasión a Irán, con el objetivo fundamental de liberar a los 133 secuestrados que todavía están en la Franja de Gaza. Entonces aquí es lógico, es entendible que todo aquel que tenga un ser querido que esté en manos de la misma organización terrorista que a principios de, bueno, finales de la década de 1980, en su carta fundacional habló de la eliminación del pueblo judío y del Estado de Israel, es entendible y es muy comprensible que aquellos que están sufriendo esta tragedia, este drama humanitario contra la humanidad entera, que significa estar secuestrado en la Franja de Gaza, estén exigiendo también, al caso del gobierno de Israel, como también el desarrollo propio de la guerra, que interpongan la liberación de sus seres queridos. Me parece algo muy entendible, pero que a priori puede generar, y especialmente a medida que el tiempo se acelere, una aparente colisión entre ese objetivo militar y ese objetivo de liberar a los rehenes.
Luciano, a medida, por último, te quiero preguntar la última preguntita. Sí, sí. A medida que fue pasando la guerra, se escucharon algunas voces del pueblo iraní en contra del gobierno, y también hubo elecciones, y en las elecciones no tuvieron los resultados esperados. ¿Eso que está sucediendo en la calle en Irán puede reflejarse también en esta guerra en la Franja de Gaza?
No. A ver, personalmente no lo creo. Irán es un régimen que tiene un principio muy fuerte en su política exterior, que en la mayoría de los casos, por no decir en su totalidad, está al servicio de un principio que está contenido en la Constitución de Irán, que es el principio de la exportación de la revolución islámica. Es decir, ese ideario que ellos tienen, que es un ideario profundamente antisemita, profundamente reaccionario, profundamente antioccidental, consideran que tiene que ser un principio que abarque a todo el mundo, incluido también el mundo islámico. Por eso el choque o la confrontación que hay entre Estados sunitas e Irán como cabeza de toda esta facción o rama chiita se da justamente en esto, que no hay solo una distribución de poder y religioso, sino también que Irán busca imponerle a los propios árabes, Irán es en su mayoría o está identificado como un estado persa, no solo imponer una visión del mundo, sino también su dominio dentro del mundo islámico, lo cual eso genera una amenaza y una percepción de peligrosidad muy alta, incluso también en los estados árabes sunitas, que están liderados, como se sabe, por Arabia Saudita. Entonces, lo que creo con esto, todo ese principio exportador de esa ideología terrorista va a preponderar, es mucho más importante y es más influyente en la política de Irán que cualquier tipo de revuelta o revolución dentro del país. Se sabe que además es un régimen fuertemente militarizado, fuertemente persecutor hacia lo interno, ha quedado demostrado en el año 2022 con el asesinato de Mahsa Amini, la joven kurda que fue asesinada en manos de la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo, y todas las protestas que se iniciaron a partir de eso. Quienes seguimos la temática de Irán y lo que son sus lineamientos internos y externos, sabíamos que fue efectivamente lo que sucedió, que si la comunidad internacional no respaldaba activamente todos esos focos de protestas interiores, lo que iba a terminar sucediendo es que todo aquel que protestara iba a terminar o fusilado o ejecutado, que fue lo que finalmente sucedió. Las ejecuciones dentro de Irán se han disparado de forma escandalosa y eso es un fuerte mensaje a cualquier disidencia interna o externa, me refiero a los iraníes, que son muchos y son cada vez más, que están en el exterior y que piden por el final del régimen de los ayatolás en la República Islámica, de no pasar ningún límite que ponga en peligro esa estructura exportadora del terrorismo que es hoy la República Islámica de Irán. Es decir, sin un acompañamiento es imposible. Estaríamos hablando de algo, de una ilusión realmente. Sería más un sentimiento de deseo que otra cosa práctica o real.
Sabemos que te tenés que ir, así que te agradecemos de vuelta, porque creo que no se escuchó, te agradecemos por el tiempo, y ya no, seguramente estaremos hablando en las próximas semanas.
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. Un saludo ahí al estudio también.
Dale, gracias a vos.
Shot the monkey, monkey. Bien, ahí volvimos segundo bloque en Cara en Español. Se cayó Jessy. Espero que no te hayas lastimado. Ya nos encontramos aquí con...
Puedo llegar a volver a caerme, te aviso.
Sí, sí, yo sé, yo sé. Estamos ya aquí con Andrés Tazara. Andy, muchas gracias por venir. Bueno, la idea era hablar un poco sobre lo que haces con los grupos en Israel, pero ya te quiero poner en tema. A ver, recién estábamos hablando afuera del aire, mientras nos sentábamos, y comentabas que ahora te tenés que ir a Berjeva, o que estuviste en Berjeva, que te vas para Ramat Gan. ¿Vos tenés chicos que están en estos momentos aquí, de afuera?
No, son dos cosas diferentes. Una es el caso de Berjeva. Mi hermano vive en Berjeva, y mis sobrinos también. Entonces estaba comentándole justamente a Jessy.
Sí, acércate un poquito
de que,
más al micrófono.
De que ayer estaba con ellos en su casa, ayudando a mi hermano y a mi cuñada. No es fácil, ¿no? O sea, comentábamos el tema este que los chicos tan chicos, digamos, tengan que sufrir una cosa así, es complicado.
Es complicado. Y ahora, quiero que me cuentes sobre los chicos que no viven acá, y particularmente los que vinieron este año, porque tuviste, me imagino, corregime, que tuviste chicos que vinieron después de octubre. Y tomaron una decisión, una flor de decisión. ¿Cómo manejas ese tema?
Mira, o sea, aparte de mi trabajo en Betar, yo estoy muy involucrado en Majón de Madrid, soy profesor del Majón. Y evidentemente el número de Hanijim del Majón es la mitad que el promedio de los años, que es una mitad, digamos, no sé si valiente la palabra, pero que decidió de todas formas venir a Israel en un estado como el que estamos viviendo ahora. Pero obviamente no hay normalidad, o sea, las clases son distintas, los cronogramas son distintos, la gente es distinta, o sea, está todo muy cambiado, pero Baruch Hashem podemos seguir haciendo Majón. O sea, en un momento se estuvo dudando si es que el Majón se iba a abrir o no, y gracias a Dios se pudo abrir.
Andy, contanos un poco cuáles son los planes en los que estás trabajando hoy con jóvenes que vienen de afuera.
Bueno, yo soy director de la Nueva Betar, el movimiento Betar, que el programa que tenemos acá en Israel es Shnat Akshara. Majón es parte de ese programa, y los otros planes con los cuales trabajo son más que nada fuera de Israel, o sea, mi tafkit es afuera de Israel. En Israel solamente trabajo con el programa de Jonathan Shara. En este momento tenemos 13 chicos de Sudamérica y una chica de Australia que vino por Betar, digamos, a Leshnat.
¿Ellos tomaron la decisión de venir después del 7 de octubre o fue antes? ¿O este plan es...? Porque es el del año, ¿no?
Exacto. Fue en marzo. Llegaron en marzo. También existe un tema ideológico. O sea, el Betar, en comparación con otros movimientos, un tema de que a los padres, que también fueron betaris alguna vez, y los mismos chicos también, no les asusta. Todo lo contrario. O sea, nosotros creemos que más que nunca hay que venir a Israel. De hecho, la cuchada de Betar es la más grande que tuvimos de los últimos 3 años.
Ah, mira.
Sí.
Ahora, te quiero preguntar, capaz ir a una parte antes, ¿no? Que es, vos el año pasado, no sé, corregime, tuviste que capaz que terminar un programa antes de tiempo, porque me imagino que octubre debe haber cambiado, el 7 de octubre debe haber cambiado muchas historias. ¿Cómo se manejó? Y quiero que me digas un poquito también las discusiones, las opiniones que tuvieron desde adentro cuando sucedió todo esto.
Excelente pregunta. Fue una pesadilla. O sea, toda la gente en mi trabajo, mi jefe, estuvo en Miluim. A mí no me llamaron a Miluim, entonces tuve la oportunidad de hacerme cargo del movimiento yo, ¿no? En ese sentido, mi gente que trabajaba en mi Majlaká conmigo también fueron a Miluim. La otra chica se fue a Canadá. Entonces me encontré con toda la cuchada de los chicos de Uruguay y Argentina y Brasil solos en Tel Aviv, sin nadie quien los pueda cuidar. Y de milagro, no sé cómo, no me llamaron a mí lo mismo a mí. Entonces pude encargarme de ellos y pude cuidarlos. Pero fue, todos los días eran, obviamente, como se pueden imaginar, llamadas con los padres. Los primeros días, imagínense, o sea, voluntariados en el día y la noche llamadas con los padres. Entonces fue una semana entera que yo no dormí un minuto. Nada, nada, nada.
¿Cómo se maneja ese tema de los padres? Porque hay gente que no vive acá, que debe decir, bueno, mandaba a mi hijo de vuelta.
No, o sea, en ese sentido no hubo mucha discusión. O sea, mi jefe en un momento, como que él estaba en el Shetach, digamos, mi jefe es capitán de la Tzavá, Igal Brandt, él me decía, pero ¿cómo lo vas a mandar de vuelta? Y Igal, obvio que sí, o sea, si a mí me llaman en cualquier momento a Miluim, no hay nadie, y quedan solos tirados acá en Israel en situación de guerra. Entonces, efectivamente fue un tema muy complicado. Y como te dije, fue una semana entera, o sea, los padres también concordaban conmigo. Yo inmediatamente decidí, o sea, tomé yo la decisión por todo el movimiento, y todos para la casa. Obviamente también llamadas con Massá, con el Katzin de Vitajón de Massá. Fueron días muy complicados.
¿Y ellos volvieron al final?
Volvieron.
¿Todos?
Los subí uno a uno a los aviones humanitarios que estaban saliendo de Israel. También, de hecho, justo esos días también le di una mano al embajador de Chile en Israel, que era una persona que yo quería mucho, y lo devolvieron ahora. ¿Cómo se llama? Entonces también ese fue otro shock. O sea, gran parte de los chilenos que estaban en ese vuelo eran gente que vivía en los kibutzim. Entonces escuché historias no muy agradables. Ellos están obviamente en una situación de pánico absoluta. De hecho, una de las historias más choqueantes que viví fue una de las chicas que ella tenía entrada para la fiesta de Nova con su marido. Habían comprado ya. Y por milagro, no consiguieron babysitter para los niños. Entonces no fueron a la fiesta. No, y se salvaron y se volvieron a Chile. Eso fue lo que se vio un poco, Sofía.
Andy, yo quería preguntarte, con respecto, vos decías, mis programas también están en el exterior. Quería preguntarte cómo transmiten ustedes la ideología de vetar luego del 7 de octubre en el exterior y acá también, en los programas de acá también.
Bueno, como te decía, o sea, y eso también es una diferencia bastante grande con el... con otras NUOT, o sea, vetar es un movimiento que es supersionista, entonces desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, afuera hemos hecho desde campañas de donaciones hasta a los soldados, actos, digamos, conmemorativos por la gente que ha caído, campañas de todo tipo, sábados dedicados absoluta y exclusivamente a la situación en Israel. Y viajes a Israel también. Ahora también estamos organizando un viaje ahora para junio. Viene un grupo, si Dios quiere, de 20 personas a voluntarizarse acá. Entonces, sí, o sea, en el caso de vetar es muy diferente a lo que se nota en NUOT. Obviamente sin desmerecer a nadie, solamente que es un movimiento más que cree mucho más que en estos momentos cuando más hay que estar. O sea, lo mismo en Israel. O sea, en Israel también los chicos han ido a Cisjordania y han estado muy ahí metidos también y están muy, muy identificados con la situación actual.
Andy, vos sos un educador, trabajás con chicos y les tenés que explicar la situación digamos, a chicos que capaz que conocen muy poco de lo que está sucediendo en Israel. Y tenés una ideología. Entonces quiero saber para vos, ¿qué pasó el 7 de octubre y qué está pasando ahora?
La verdad es que más allá de la ideología que uno tenga, creo que no hay persona que no esté un poco desenfocada. O sea, hasta el día de hoy, y sobre todo después de lo que pasó ayer, hay una incertidumbre muy grande. Creo que trasciende el tema ideológico. Obviamente, yo le transmito a los chicos depende de dónde está hablando. O sea, yo cuando hago clase en el Majón intento ser lo más parcial posible con mi ideología, porque son todas las NUOT, y de hecho, yo también vengo del movimiento conservador, yo vengo de NOAM, o sea, yo no soy una persona muy de derecha, todo lo contrario, pero de todas maneras creo que en momentos como este, fuera de los momentos donde uno está muy, un poco más, digamos, preocupado o angustiado, lo más importante es que los chicos estén tranquilos, y ese es el mensaje que siempre intento yo de dar, un mensaje de orgullo, un mensaje de optimismo, un mensaje digamos, netamente positivo.
¿Y te pasa que tenés como reacciones de los chicos diciendo, viste, bueno, hay que salir a matar a todos? ¿Cómo se maneja de repente ciertos radicalismos que surgen fácil, digamos, en estas cuestiones?
Sí, no te voy a mentir, obviamente pasa, me surgen. Y bueno, yo no lo comparto. O sea, dentro justamente, si tú me hablas de mi ideología no es matarlos a todos. O sea, yo no pienso así. Sí pienso que Israel tiene que ser un Estado fuerte. Sí pienso que Israel tenemos que estar todos orgullosos, tenemos que estar todos unidos. Que ese es otro tema que muchas veces me complica. Ver a un Israel tan dividido, incluso en estos momentos. Una cuestión que nunca habíamos visto creo antes en la historia del país, en la historia quizás de Am Israel, y es un desafío que tenemos como pueblo, es un desafío que tenemos como pueblo judío, el hecho de encontrar las directrices en común, por así decirlo, y volver a unirnos.
Imagino, Andy, que hay muchas preguntas con respecto a el tema del manejo de la guerra. ¿Cómo transmiten ustedes eso, digamos, sin, digamos, ser parcial, digamos, con el tema de la ideología a los chicos que, bueno, vienen de afuera, también por ahí no entienden tanto del conflicto? Quizás sí lo entienden, no sé cómo lo explican ustedes.
Mira, la verdad es que en este momento justo se encuentra en el Mahjong, entonces como que las reglas que se usan son las reglas del Mahjong.
Claro.
Incluso sí, o sea, y de nuevo respondiendo a tu pregunta, sí ha pasado que, por ejemplo, los chicos me han dicho, ay, ¿qué nos importa? Nosotros no tenemos miedo, vamos a ir a la calle igual, somos vetarín. Y es como, chicos, no, o sea, antes que todo ellos están a cargo...
¿Pero eso es parte de la ideología de vetar?
No es parte de la ideología de vetar, o sea, justo lo que decía Johnny ahora, o sea, hay alguno que otro que de repente sale con un radicalismo, pero que uno no sé si piensa fervientemente en eso, quizás lo hace como para hacerse el guau, y dos, a mí no me importa, o sea, yo no voy a poner la vida de nadie en riesgo por un tema ideológico, por así decirlo, que tampoco lo es, o sea, no, ninguna parte de la Torah Beital, ni Jabotinsky ni Trumpeldor dijo que había que salir a la calle cuando están tirando misiles, así que algo que es súper claro, digamos.
¿Y cómo explicás lo que pasó ayer y qué entendés que, digamos, desde tu punto de vista de educador, digo, como si nos tuvieras que explicar a nosotros como si fuéramos los Hanijim, ¿qué pasó ayer y qué es lo que puede llegar a pasar?
Muy buena pregunta, que tampoco tengo la respuesta absoluta, pero puedo intentar de formularla, o sea, sí tengo una posición, o sea, yo creo que lo que pasó ayer fue una deuda que Irán tenía que suplir, que tenía que cobrar. Ya, o sea, después de lo que pasó en la embajada, entonces Irán tenía que demostrar su firmeza, por así decirlo. Me parece que fue una jugada mala para ellos, o sea, para nosotros fue en cierto punto positivo, depende de cómo lo manejemos. Yo creo que, aquí voy con lo que digo, si bien ahora Estados Unidos se volvió a manifestar a favor nuestro, cosa que estaba muy... estábamos perdiendo ese apoyo lentamente y todos lo sabemos. Por otro lado, la Unión Europea, ahora ayer salieron justamente se reforzó nuevamente esas alianzas, las cuales hay que mantener. Creo que es un desafío que tenemos como país, como gobierno, como pueblo, el hecho de mantener esas alianzas, porque de hecho yo siempre que abro un tojnit del Majón, cuando hago clase de sionismo, parto mi curso siempre con la misma pregunta. Chicos, ¿ustedes creen que Israel es un país que, con toda la tecnología de hoy en día y con todos los medios militares y con todo el apoyo de afuera, Estados Unidos, estamos 100% a salvo, digamos, tranquilos, podemos decir que nunca nos va a pasar nada? Y todos me respondían que sí. Y esa respuesta el 7 de octubre cambió. O sea, justamente, y yo fui profesor del Mahjón, no el actual, sino el anterior, que fue post 7 de octubre, donde, claro, donde sonaba misiles todo el tiempo en la clase. Entonces abrí el curso con esa pregunta y la respuesta obviamente fue, ay no, la verdad es que ahora parece que estamos más complicados y qué sé yo. Entonces efectivamente, lamentablemente yo siempre lo he dicho, o sea, para ser un buen primer ministro en Israel tú tienes que tener dos elementos. Por un lado, relación internacional y por otro lado saber ser un ish bitajón, ser una persona que sepa de seguridad. Entonces, me preocupa Netanyahu en este momento en base a eso. Creo que el norte se perdió un poquito por ahí. Yo soy un gran fan de él a nivel como cientista político, profesional, por así decirlo, pero creo que en este momento ya está perdiendo los estribos también.
¿Como figura política decís?
Como líder del pueblo.
Y te quiero hacer la última, nos queda un minuto, pero ¿por qué decís dependiendo de cómo lo manejemos? ¿Porque tenés alguna teoría de qué es lo que podría llegar a pasar?
Ajá, por supuesto. O sea, ahora la pregunta es que ¿cómo va a responder Israel a lo que pasó ayer?
¿Y cómo crees que tiene que responder?
Mira, yo creo que mayormente con diplomacia. No, ayer, gracias a Dios, no sufrimos grandes pérdidas. Obviamente, cuando hay un ataque y ese ataque genera pérdidas, es una cosa, pero ayer yo no respondería de manera bélica. Sería justamente arruinar la fuerza que nos dio el ataque de ayer hacia nosotros, la fuerza positiva, y ojalá no se haga algo así.
Bien, muchas gracias, Andy, por haber venido a nuestro programa.
Vamos a decir muy rápido el clima, porque nos tenemos que ir. No hay un cambio en las temperaturas. Puede que llueva en las montañas del norte. Jessy, decinos las máximas.
Mira, en Jerusalén 21 grados, en Tel Aviv 22 grados, en Haifa 19 grados, en Beersheba 26 y en Eilat 31 grados.
Nosotros nos vamos a reencontrar primero. Hoy por la noche vamos a tener nuestra actualización, digamos, para que sepan cómo termina el día. Mañana a las 2 de la tarde vamos a estar de nuevo aquí en vivo. Y a todo aquel que vive aquí en Israel, le deseo que ahora se pueda ir a dormir.
Sí, por favor. ¿Eh? Y los que tienen familia en Israel también.
Los que tienen familia en Israel también, exactamente, que están muy preocupados. Y esperemos que continúe siendo un día
tranquilo
y de lenta vuelta a la normalidad, festejando que no tenemos que lamentar ningún tipo de pérdida.
Exactamente, recordar en el último minutito que nos pueden ver en YouTube como can.reca.official con doble F.
Aquí estamos todos los días. Chau, Andy, gracias por venir. Chau,
gracias, Jessy. A ustedes, muchas gracias.
Chau, chau. Gracias por
la invitación.
אם את עוד שם תבקשי משאלה ואני אבקש חזרה ואם אתה שומע את קולי בחלום אני לא אוותר עליך והימים עוברים והלילות קשים הלב מדמם והנפש שלי כבר שבורה
כשהשמש שוב תזרח